Como había prometido ahí al comienzo del programa, el capítulo 22 de Espejo de Metal por Nacional Rock 93.7, una nueva nota invirtiendo los roles. Ya hace más de un mes habíamos hecho la misma idea, o producido la misma idea con César Fuentes Rodríguez, y bueno, invirtiendo un poco los roles de músico y periodista, entrevistando al gran Hugo García, creador de tantos proyectos de revistas, sellos, editoriales, bueno, un montón de aventuras en la música pesada ya hace muchos años. ¿Cómo andás, Hugo?
¿Cómo andás, Pichu? ¿Todo bien?
Bien, bien, vieja, bien. Muy contento de poder charlar un rato con vos. Y bueno, la dinámica del programa es muy sencilla y siempre trata de, en la segunda hora, de tener una charla con alguien que tenga una carrera en el metal, tanto músico, en este caso periodista, todo, y bueno, y preguntándole un poco los comienzos, cómo empezás a escuchar música pesada en el colegio, por amigos, cómo es la historia.
En realidad, mira, empecé por el punk y creo que es. Tuvo mucho que ver con que yo hice la secundaria en mi barrio, que era Villa Soldati, y está, viste, al lado de Valentín Alsina, y estábamos muy cerquita de lo que es el puente Alsina, y a toda esa generación de los principios de los 90, yo creo que le pegó bastante la tapa de 2 minutos de Valentín Alsina, porque era algo que veíamos todos los días nosotros, que era la foto esa del puente, ¿no? Y ahí como que me empecé a meter en la música de forma más seria, que dejó de ser algo, viste, que escuchaba simplemente porque estaba sonando en una radio, en la tele, o porque alguien. Entonces empecé por el punk y después tuve la necesidad de como ir buscando cosas un poco más fuertes y me llegó Metallica primero, bueno, las cosas más populares, obviamente, ¿no? Es raro empezar con, no sé, un demo de una banda de death metal. Entonces empecé con Metallica, Megadeth, Pantera, Sepultura, obviamente, y cada vez como que viste que buscaba algo más fuerte, y bueno, llegué al death metal, y después empecé a abrir la cabeza más y qué sé yo. Lo bueno, viste, del metal, vos lo sabés muy bien, es que tenés desde cosas, no sé, tipo stoner rock a grindcore mega brutal, y es como que en realidad si tenés curiosidad nunca te vas a aburrir, ¿no? Porque siempre hay cosas más técnicas, más simples, guturales, muy bien cantadas, qué sé yo, hay de todo, rápido, lento.
Hay de todo, sí, ni hablar. Y por el lado de tocar esa vieja frase, viste, los periodistas o los críticos critican, pero no tocan, qué sé yo, ¿vos intentaste tocar en algún momento o directamente arrancaste para el lado más de periodístico y de ir a ver shows o escribir?
Bueno, toqué, pero la verdad que ni lo digo porque nunca fue, o sea, nunca tomé una clase. O sea, a lo máximo que llegué fue bajar tablaturas e intentar hacer algo. Pero rápidamente me di cuenta que no era lo mío, pero muy rápidamente, no, ya te digo, nunca fui, nunca tuve ese sueño, ni ansias, ni aunque sea, viste, traté de formar una bandita, no, nada, cero. O sea, igual me parece que está bueno, cualquiera que, no sé, que estudia periodismo o algo así, yo le recomendaría que trate de, aunque sea, porque tanto eso como estar cercano a bandas, aunque sean bandas de tu barrio o de tu provincia, de donde estés escuchando, que aprendes un montón de cosas que no tenés otra forma de aprenderlas. Aprendes a entender la música desde otro lado.
¿Y cómo te acercas? ¿Primero a alguna revista? ¿Propones escribir críticas? ¿Cómo empieza tu historia en el medio gráfico primero?
Claro, lo primero que hago es un fanzine con fotocopias, todo así, todo bastante cutre, pero lo hacemos con unos amigos, más que nada con cuestiones de ciencia ficción y cómics. Todo bien, me gusta, pero quiero hacer algo de metal. Y fue cuando en internet se empezó a hacer como un poquito más popular, empecé a hacer contactos, qué sé yo, y terminé escribiendo en la revista Madhouse, que para mí era como un sueño hecho realidad, viste, en ese momento.
Dentro de lo que hablamos hace ya un mes y pico con César Fuentes, de alguna manera agarraste la antorcha digamos, él había trabajado ya en Riff Raff, después Madhouse, era un poco lo alternativo al discurso más de metal, que era una revista más menos especializada, pero cubría un poquito, qué sé yo, pero Headbanger se va a volver como la heredera de Madhouse.
Yo escribo en Madhouse hasta que deja de salir, que es con la crisis de 2001, no sé si César lo comentó, me imagino que sí. Nada, entonces pasa lo de diciembre de 2001, lo de la Rúa, todo eso que fue tremendo, y dejan de salir revistas de metal, o sea, no hay más revistas de metal, se termina, porque se terminó Madhouse, se terminó Epopeya, no recuerdo, creo que no había nada más en ese momento, desaparece todo, pasan unos meses y yo seguía, o sea, como había dejado de escribir en Madhouse, seguía, continuaba con mi página, que ya ahí ya se llamaba Headbangers, y como que un día digo, no, loco, no puede ser que no haya una revista, y fui a la imprenta de la esquina de la casa de mis viejos y le pregunté al señor que atendía, Henry, que lo conocía de mil años, pero era una imprenta súper casera, viste, así donde lo más profesional que hacían eran las facturas para el IVA y esas cosas. Eso fue en mayo de 2002.
Está muy bien. Igual, yo sé que vos digamos, tenés una postura más humilde, pero después ya en el segundo bloque vamos a hablar del tiempo en que tuviste un sello, como que te has involucrado mucho en tratar de que esta escena funcione o que algunos grupos tengan sus discos. Eso lo hablamos en un ratito. Lo que quiero preguntarte ya para terminar este primer bloque, bueno, tu primer selección es en Foros, pero de la época Gran Quinteto, a mí particularmente me parece la mejor época de la banda, los dos primeros discos, elegiste de Diamonds, del disco del 2010, la canción Walk With Me, Camina Conmigo, y contanos un poco por qué la elegiste y ya la vamos a escuchar.
Dale, bueno, es una banda que me parte la cabeza, me encanta, los pude traer a Buenos Aires, en 2015, 2016, perdón, y coincido que esta es la época que más me gusta, igual me gusta todo, soy muy fanático. Es una banda que aparece como señalada como un refrito de Maiden, Judas, así como y también de la New Wave of British Heavy Metal, digamos el metal más clásico, más tradicional, pero para mí le dan un nivel de energía que, o sea, muchas de las canciones y de los riffs de Enforcer están muy cerquitas del speed metal, y me parece que esa conjunción le sale muy bien y que ellos fueron precursores en todo este resurgimiento de lo que se conoce hoy en día como la nueva ola de metal, de heavy metal tradicional.
Para terminar el primer bloque de la charla con el gran Hugo García, acá capítulo 22 en Nacional Rock 93.7, Espejo de Metal, Walk With Me, con los suecos de Enforcer. We'll be right back.
Espejo de metal.
Espejo de metal.
Sonaban los suecos Enforcer con Walk With Me de su disco Diamonds, año 2010, una de las selecciones del invitado de hoy. Como siempre digo en el programa, las canciones que suenan durante las notas son elegidas por los propios entrevistados, así que esta era la primer selección del programa. Y bueno, te decía un poco lo de la revista que arranca en ese momento, después de la crisis del 2001 al tiempito, pero durante esa primera década del siglo vas a tener el sello Días de Garage, sacás un montón. Contame cómo surge esa idea y por qué la abandonaste. Yo me la puedo contestar yo mismo esa parte, pero quiero que cuentes vos, porque sabemos lo difícil que es en la escena argentina mantenerse, ¿no? Crear un proyecto y mantenerse. Contame un poco la historia de Días de Garage.
Yo creo que me imaginé que me ibas a preguntar por esto y traté de reflexionar un poco al respecto para ser lo más claro posible. Yo creo que un poco tiene que ver con dos cosas. Por un lado, digamos que todo lo que tiene que ver con la música pesada a mí me apasiona, pero también me parece que hay una cuestión de curiosidad y de querer hacer lo máximo posible. O sea, yo no sé si te pasa, a mí... me da la sensación de que 24 horas son pocas para un día y quiero hacer más, más y más. Y no es por una cuestión económica, obviamente, si no, no estaría en esto, pero quería aportar algo más y me parecía que lo podía hacer desde el lado de sacando discos. Y bueno, fue en el 2003 que saqué el primer disco, que fue Temporada de Huracanes de Búfalo. Y todos esos primeros discos que edité, o la gran mayoría de todos los discos que edité con Días de Garage, era porque eran bandas que me gustaban, no había mucho más misterio que eso, y también con las que tenía cierta relación y que se despegaban un poco de lo que era el metal argentino más tradicional, el que digamos venía del árbol genealógico de B8 Hermética al más fuerte, que me gusta, me encanta, todo está buenísimo, pero como que nadie le daba una oportunidad a cosas, por ejemplo en ese momento, que tenían que ver con el Stoner o el Doom, que no eran natas, ¿no? Y por eso también saqué bastante, hasta un compilado, hice un tributo a Caius, Búfalo, Dragonauta. Y bueno, y también hacíamos fechas, vos lo recordarás muy bien. Así que, digamos, vino más que nada por ese lado. Con respecto a lo de por qué terminó, la verdad que mi conclusión con el tema del sello independiente hecho por, o llevado adelante por una persona tratando con bandas independientes, es que es bastante ingrato en cierta forma. Es medio como, viste, el arquero. O sea, haces todo bien, te hacen un gol y la culpa es tuya. Y con el sello en un momento sentí eso, viste, que era como que siempre iba a haber un problema y como que siempre iba a haber una queja. Y llega un momento que, viste, medio que te cansás, o a mí me cansó.
Es difícil presentarle, hay a veces que ha habido algunos casos de éxito hasta a veces afortunados en algunas historias de sellos independientes argentinos, como el comienzo qué sé yo, de Trípoli o el comienzo de Frostbite en su momento, qué sé yo. Pero en general, sostener una idea en un país que apenas se consume lo propio, porque si vos me decís que tenés una circuito latinoamericano en el que el disco argentino es valorado, o España, qué sé yo, ¿dónde le entrás para que te compren y que de la misma forma que uno ve un disco de X país y ya le tiene fe, o te está bajando un disco o escucha una crítica, qué sé yo, qué manera lográs? Nosotros sabemos que los grupos argentinos son muy buenos, pero todos sabemos que hay una gran cantidad de posibilidades que no salgan del circuito interno, que ni siquiera es federal a veces, es Buenos Aires y un poquito más. En el caso de las porteñas, ¿no? En el caso de las bandas porteñas.
Sí, es muy complicado, es para hablar largo y tendido. También es un país que varía mucho Argentina y la problemática de ese momento también un poco tenía que ver con cuestiones de difusión y distribución, que tal vez hoy serían más fáciles de llevar a cabo, pero siempre está todo el tema económico. Exportar desde Argentina es casi imposible.
No, y vas a sacar un montón. ¿Te acordás un poco ahí? Yo te ayudo un poco con la memoria. Los discos de Días de Garage, para que la gente los recuerde.
Mirá, saqué Búfalo, que habré sacado tres discos y un split. Que eso también era una movida que hacía, viste, para a ver si. Por ejemplo, el de Búfalo era con Astro Queen, que era una banda de Suecia, como para tratar, viste, de generar interés de otro lado, pero qué sé yo, era complicado. También ya en esa época había un millón de bandas haciendo ese estilo más stoner clásico. Después de Dragonauta saqué dos LPs y un split con Abdullah, saqué Plan 4, saqué Taura. ¿Qué más? Saqué el Tribu. A Bernal, sí, eso fue más adelante. Saqué el tributo a Caius, saqué con todas bandas argentinas, saqué un compilado con bandas de Argentina y de Latinoamérica, se llamaba Loco Gringos Java Party, el nombre era malísimo, pero el compilado estaba bueno. No sé si me estoy olvidando algo más. Y después las bandas de afuera que te decía, y saqué Tungsteno, banda de trash. Y hace un par de años edité Amethyst, que es una banda de Doom, así bien sabatero, y saqué Del Pantano, que es una banda de Doom, pero más tipo Candlemass.
Ahí está, sí, sonaron el otro día acá en el programa, y me anoto las otras para buscarlas. Bueno, entonces, como anunciaste, bueno, contame un poco por qué elegiste esta banda, que hace como un Doom melódico muy, muy bien hecho, Crypt Sermon, el sermón de la cripta, una banda de Filadelfia, que me decías que tiene un baterista boliviano. ¿Cómo llegaste a esta banda? ¿Por qué te parecen algo a destacar de esta época?
Bueno, los conocí con el primer disco, el anterior, que había tenido excelentes críticas, pero la verdad es que no. ¿Viste cuando decís, sí, está bueno, pero no me mata? O sea, reconozco que estaba todo muy bien, pero no me llega al corazón, digamos. Y cuando estaba por salir este. Los dos adelantos que habían sacado me habían encantado y dije, espero que no la arruinen con el disco full, y cuando salió me mató. Ellos hacen Doom, pero en este disco en particular hay un crecimiento importante, hay una evolución, está mucho más tocado. Viste que el Doom tal vez tiene una cuestión de economía de notas, ellos nada que ver, tocan mucho. En algunos momentos.
Tiene unos coros medio comerciales, así, sí, me gustó mucho.
Eso te iba a decir. Por un lado, a veces aceleran, que en el Doom ya no es una característica, ¿no? Mucho doble bombo también, pero lo que decís vos, el cantante tiene tres tonos, o alguno más tal vez, y que se exceden de lo típico del Doom épico. Y le agregó algo como bastante comercial, fácil de escuchar, ameno al oído. Y por ejemplo, esta canción que elegí es Todas, así que si les parece, para el fan del Doom esto le parece como demasiado accesible, demasiado cancionero, denle una oportunidad al disco porque tiene otras vertientes de inclusión. O sea, además traté de elegir el tema más corto posible, ¿no? Porque hay canciones de 9 minutos que me ibas a odiar. Así que Es una banda, para mí fue el mejor disco del año pasado, The Ruins of Fading Light se llama, y bueno, la banda es Crypt Sermon.
Perfecto, entonces Crypt Sermon, el sermón de la cripta, Christ is Dead, Cristo está muerto, The Ruins of Fading Light, año 2019, segunda selección de Hugo García, y ya la estamos escuchando.
See you. bancar. 93.7 Rock Nacional Rock.
Hernán Espejo. Espejo de metal.
De 18 a 21 en 93.7 Nacional Rock.
Sonaba Crypt Sermon con Christ is Dead, Cristo está muerto, dicen desde Filadelfia, año 2019, su segundo disco, The Ruins of de la Luz que se desvanece, algo así. Segunda selección de Hugo García. Bueno, estábamos hablando un poco del sello, ponele que ya podemos arrancar claramente con esta última década en la que, o esta más reciente década en la que también te expandís un poco más, ¿no? También empezás a conseguir traducciones de libros. ¿Cómo se hace eso? Hay que conseguir, contá un poco los que editaste y que hay que encargar la traducción acá en Argentina. ¿Cómo se hace ese tipo de laburos?
Bueno, yo siempre fui muy, muy fan de la revista. Para mí el formato revista es algo que me encanta. Y lo que pasó fue que en un momento empezaron a editarse de forma más recurrente libros sobre metal. Y bueno, más allá de que a mí la revista me encanta como formato, el libro también, obviamente, y te permite expandirte mucho más. Y por eso, el primer libro que edité fue Eligiendo la Muerte, que es la traducción de Choosing Death. Y en realidad llevo eso porque ese libro salió originalmente en Estados Unidos, y después una editorial de Estados Unidos, que se llama Basilian Points, ellos quieren hacer una edición en español. Y hacen como una convocatoria para buscar traductores. Bueno, y había que traducir una parte y mandarlo. Bueno, hasta que finalmente llegamos dos personas, como una final virtual, y se terminan quedando con un mexicano para que les haga la traducción. Y me dicen a mí, como a modo de consuelo, bueno, si querés vos podés traducir el prólogo. Bueno, traduje el prólogo, finalmente sale el libro, me mandan unas copias y veo que la traducción era horrible, pero horrible con ganas. Muy mal traducida, se notaba que lo habían pasado por un Google Translate bastante precario, no el de ahora que está bien. Y yo, viste, me contacté con él, porque tenía cierta onda con el editor, y le digo, vos no hablas en español, pero yo te recomendaría que hables con alguien que sí, queda mal que te lo diga yo, pero mirá que esto que está vendiendo es un desastre. Bueno, a partir de ahí surge la idea de, te compro una licencia y lo puedo sacar en Argentina. Hice eso. Y lo terminé traduciendo yo, porque no, ni siquiera podía usar lo que había salido en español, en un español muy precario afuera.
Que es un poco un libro que cuenta la historia de los géneros más extremos del metal, ¿no? Algo
sí,
así.
De más que nada del death metal, sobre todo el del death metal. Es un gran libro para el que quiere conocer la historia del género, cómo, digamos, cómo empieza desde su génesis. Incluso antes de empezar con Death, la banda de Chuck Schuldiner, hasta lo que fue lo que era el presente en el momento que sale el libro. Y bueno, después sale la biografía de Dave Mustaine, la autobiografía, me contacto, tardé entonces 6 meses en poder lograr el acuerdo, también tener que pagar regalías en dólares y girar adelantos hacia afuera desde Buenos Aires, siempre fue muy complicado, o sea, el nivel de burocracia que hay es... Yo creo que está hecho para que no lo hagas, porque si no es inentendible. Y después de ese, edité, no me acuerdo bien el orden, pero creo que fue la autobiografía de Tony Iommi, después la autobiografía de Lemmy Kilmister, después saqué una biografía, no autobiografía obviamente, una biografía de Cliff Burton, la historia de Pantera contada por el bajista de Pantera. Después edité un libro argentino, o sea que fue el primer libro que hicimos, digamos, hecho por acá mismo, que se llama Cuando éramos reyes, que es un libro que me encanta, que lo escribió Rubén Canizares y tiene prólogo de Beto Samarvide, que hace poquito estuve hablando con vos, que es básicamente la historia no contada del heavy metal argentino. Y digo no contada porque es un libro que se centra en todo lo que no fueron los casos de mayor éxito, ¿no? Los Hermética, los B8, los Rata Blanca, Orcas, digamos, eso es como que ya sabemos que ya se contó bastante y lo dejamos un poco de lado y vamos más con Thor, con Bloque, con Super Ratón, con Alacrán, que yo con mil bandas que tal vez no tuvieron tanto espacio.
Sí, eso por suerte es un género que parece que tiene como más no sé, tiene como gente mucho más obsesiva que en otros. No sé si hay tanta renovación de edad, ¿eso qué opinás?
No,
¿Crees
no,
que hay
no.
un futuro en eso o ves
No.
un club de viejos y digamos estar así a los 80, tipo charlando de lo mismo?
No, no. O sea, no, no digo que es un club de viejos, pero a mí me preocupa un poco el tema de la renovación, porque vas a los shows y es raro que haya personas de menos de 25 años. Y me doy cuenta también del tipo de gente que lee la revista, que la franja más fuerte es de 30 a 40. Y también un poco tiene sentido, ¿viste? Porque vos te pones a pensar y, digamos, las bandas más populares del metal hoy son gente de más de 55 años en adelante. Es difícil a la sobrecarga de información, a la cantidad de oferta que hay y todo eso. A mí es un tema que un poco me preocupa, digamos, la falta de renovación en los festivales y también con lo caro que son una entrada hoy en día. Y ni quiero pensar ahora cuando pase todo esto de la pandemia, que con una moneda de. Sí, con una moneda devaluada, si las capacidades de los lugares, viste, son más chicas, va a tener que subir el precio de la entrada, viste.
Para cerrar un poco el tercer bloque, bueno, ahí me sorprendiste un poco la decisión, porque es una banda chilena de Valparaíso, se llama Acero Letal, una canción, una oda al metal, un clásico tema autorreferencial del género, como nos gustan a todos, que se llama Veloz Invencible, un speed metal muy, muy bueno. Tienen solamente dos simples, lo saca un sello alemán, Dying Victims, esto es del 2014. Contame un poco cómo llegás a ellos, la decisión, por qué y si los conociste, cómo es tu relación con este avance.
Con Acero Letal no tengo mayor contacto que nada, que tener sus lanzamientos en 7 pulgadas. Es una banda que la conocí porque uno de mis mejores amigos es chileno, que también escribe en la revista, Juan Pablo Andrusco, y los dos tenemos como un fetiche con esta banda que creo que se hace un poco más grande ese fetiche por el hecho de que solo tienen dos simples y nunca llegaron a sacar su disco, aunque lo vienen prometiendo, es como el Chinese Democracy del underground latinoamericano. Sí. Y los pude ver en vivo en un lugar horripilante, un sucucho, viste, esos lugares que decís, no entiendo cómo esto está habilitado y no hay nadie que esté pasándola muy mal acá, y sin embargo estábamos todos divirtiéndonos escuchando Acero Letal para, no sé, 80 personas en un lugar que entraban 30. Y yo, ¿sabes qué? Elegí este tema porque dura tipo 5 minutos así. Los primeros 2 minutos son bastante cantados. De hecho, creo que no para de cantar nunca. Pero de ahí en adelante, al final, no canta casi nunca, salvo al final, que es como que vuelve a retomar. Y son 3 minutos de un riff atrás del otro, pero que son los mejores riffs que salieron de Sudamérica en los últimos 20 años, por lo menos. Es una cosa de locos, no se puede creer. Y si les gusta esto, recomiendo que escuchen los otros 3 temas que están dando vueltas y que no es tanto lo que tienen para investigar. Es una banda que la recontra recomiendo si te gusta el metal y si no te choca el hecho de cantar en castellano, ¿no? Porque hay gente que está acostumbrada y bueno, Acero Letal es ya como su nombre lo indica, todo en castellano.
Buenísimo, entonces vamos a escuchar Veloz Invencible por la banda de Valparaíso, Acero Letal, año 2014, y ya después a la vuelta nos metemos en el último tramo de la charla con Hugo García, periodista, editor de discos, libros y varias cosas más. Ya volvemos con Acero Letal entonces, Veloz Invencible. Sonaban Los Chilenos a Cero, Letal con Veloz, Invencible. Y bueno, ya vamos llegando al fin de la charla, igual queda una canción por escuchar. ¿Cómo estás viviendo estos últimos años, ya los más recientes, con la revista? Sé que a veces es una revista que sale cuando se puede. ¿Le ves un futuro al objeto impreso, o crees que te vas a mandar más para todo lo que estás armando, más por la web, como un centro de servicios al melómano heavy integral, digamos? ¿Cómo lo ves, más todo hacia una pantalla, o crees que hay esperanza en la palabra impresa?
Mirá, los últimos años, Hevangers, o sea, pre-pandemia, salió todos los meses de marzo a diciembre. Capaz que un número al año no salía porque por alguna cuestión o personal o se nos iban atrasando los tiempos, y a veces no tiene mucho sentido sacar una revista el día 23 de un mes. Pero, y capaz que ahí entonces nos salteábamos un número y salíamos al mes siguiente. Pero estable. Ahora con el tema de la pandemia, sí, se recontra complicó. Primero que nada, esto es algo que no se dice mucho, pero en realidad es como que no se... o sea, hasta las últimas semanas que se empezó a abrir un poquito, no se podía imprimir directamente, al menos en Capital, o sea, en Ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, además el contexto, todo, digamos, como que no da para hacer la inversión que requiere hacer una revista mensual, que además el tema con las revistas es que tiene como, entre comillas, fecha de vencimiento. No es como un libro, digamos, que lo puedes comprar en cualquier momento y no pierde tanto el sentido. Si bien la revista tiene también un componente histórico y qué sé yo, la gente más que nada se acerca a una revista por la inmediatez de la novedad. Para responder tu pregunta con el tema del futuro, la verdad es que no lo sé, y es algo que me preocupa bastante, porque yo soy un fiel seguidor de todo lo impreso y voy a hacer lo imposible para que eso no muera. Creo que lo digital, voy a decir una frase que odio, pero llegó para quedarse ya hace bastante, y no, eso no va a cambiar, y creo que todo va a ir virando hacia ese costado. Creo que dentro del metal, como se mencionó varias veces en esta charla, tenemos la ventaja de que hay un público que es muy seguidor y que es conservador y fetichista y que quiere lo impreso. De hecho, yo te mencionaba que hay un montón de gente que, por suerte, que nos escucha y que paga por los contenidos digitales que tenemos, pero también hay un montón de gente, de hecho, la mayoría de la gente que leía la revista no quiere eso, y me escribe todos los días para decirme, quiero la revista. Que ya es medio como, viste, te agradezco el interés, pero entendeme que me excede a mí. Yo soy el principal interesado en que tengas la revista en tu mano, obviamente. Así que no sé muy bien qué va a pasar. Justo con todo esto que sucedió ahora, es como más incertidumbre a la que ya venía teniendo.
Bueno, mientras vamos llegando al final de la charla con Hugo García, bueno, la banda que elegiste al final, Sueven, creo que se llaman, parece ser que en inglés antiguo quiere decir sueño o visión, es una banda de Estocolmo. Contame un poco, esto es de 2020, contame un poco de esta banda.
Sí, bueno, este año para mí no está teniendo un gran nivel en cuanto a lanzamientos nuevos de metal, o al menos no como había sido el año pasado. Entonces dije, bueno, quiero seleccionar algo de este año también como para poner algo bien actual. Y esta banda Sueven, como decís vos, el nombre tiene que ver con esto de los sueños, y todo es un tópico el tema de soñar, que ya en la banda previa del líder de Sueven lo habían tocado en el último disco que habían sacado. La banda previa era Morbus Crohn, y es medio raro porque esa banda se separa, se empezaron haciendo death metal y siempre fueron bastante particulares, y ya en el último disco como que abren bastante la propuesta y tenían largos pasajes instrumentales y era como más atmosférico, muy bien tocado, muy técnico, con métricas raras, y se separan, aunque el disco había recibido re buenas críticas, y forman este grupo Sueven, que el líder es el cantante de, viste que hace unos años se había juntado en Tomb y habían hecho Clandestine en vivo con una orquesta también, toda una cosa ahí medio rara. Bueno, el cantante Robert Anderson, que fue el que reemplazó en esa formación a LG Petrov, y bueno, y canta y toca la guitarra también en esta banda Sueven, y como que continúa la propuesta de lo que había sido el último disco de Morbus Crohn. O sea, es como que cambió de banda, pero más o menos sigue esa misma movida y la llevó un pasito más allá. Y en los últimos años el death metal como que fue mutando en varias cosas y hay grupos como Tribulation, como Chapel of Disease, Horrendous, que todos hacen death metal, pero son muy diferentes entre sí. Y yo creo que son más accesibles que lo que puede ser, no sé, Cannibal Corpse o Morbid Angel para el que no suele escuchar el género. Y este disco de Sueven, que se llama The Eternal Resonance, es muy bueno y, como decía, tiene pasajes atmosféricos, no comerciales porque sigue siendo una música bastante elaborada, pero no tan agresivos como suele ser el death metal, ¿no?
Muy bien, entonces ya para despedirte, bueno, agradecerte un montón la charla.
No, gracias a vos, Pichu. ¿Te puedo decir Pichu o queda mal acá? Acá te tengo que decir Hernán.
No, está bien, no hay problema, está autorizado. Y para terminar la charla, bueno, agradecerte de nuevo y a Sueven, un trío sueco, se llama Reduced to an Ember, algo como reducido a brasas, Eternal Resonance, como bien decía Hugo, 2020. También coincido con vos, un prog así medio death metal atmosférico, momentos progresivos, está buenísimo, creo que les va a gustar. Como final de la nota de Hugo García y como final del cierre a los cuatro bandas que eligió a esta hora de este programa Espejo de Metal, capítulo 22 por Nacional Rock 93.7. Un abrazo grande, Hugo.
Gracias.
muertos del hambre.